Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En este mundo periodístico de política constante, de rencillas, de enfrentamientos, de una sucesión casi constante de acontecimientos, de noticias, uno se desquicia completamente. Y por eso admira una tanto a quien ha sabido echar un frenazo a tiempo y ha elegido una mucho más noble carrera, que es la de la literatura. Esto ha pasado alguna vez ya. Hay un caso famoso, que es el de Ángeles Caso, de hace muchos años, y ahora recientemente Maxim Huerta se apeaba de los grandes programas del prime time absoluto de Ana Rosa Quintana en Telecinco y está realmente consolidando una estupenda carrera literaria. Muy buenos días, Maxim Huerta.
Ay, qué gusto hablar contigo. Feliz.
Y con lo que dices me animo más.
Es que es verdad que ha sido así, ¿eh? ¿Te has salido del raíl?
Sí, pero porque tenía prisa y calma. A la vez era prisa por buscar una salida diferente y necesitaba calma. Eran las dos cosas.
Y es ciertamente un ambiente completamente diferente, ¿verdad?
Elijo yo el ritmo, el director, el vestuario, la música. Elijo todo, el horario y, aunque sigo madrugando, elijo yo mis días.
No, y tienen otra profundidad las cosas. La literatura permite pensar mucho en las personas, en sus sentimientos, en las razones de la vida.
Sí, y luego vas a presentaciones de amigos también, con lo cual el libro está... Oye, que te vi la última vez allí reinando con tu libro, reinando.
Es verdad que la última vez que nos vimos
me diste mucha envidia, te voy a decirlo.
Modernos. ¿Por qué?
Porque dije, mira, yo no hago presentaciones y de pronto sentí una envidia de ver tanta gente.
¿Nunca has hecho ninguna?
Creo que al principio, porque me dan mucho pudor, me dan mucha vergüenza.
Ay, yo lo pasé fatal.
Ah, pues a ti no se te nota. Estás mintiendo. Pero en aquella presentación vi tanta gente y me dije, oh, qué bien.
Bueno, y fue una que nevó.
Si supieras a la de quién estaba sentado.
¿De quién?
De la madre de la protagonista.
Bueno, qué shock. Impresionante.
Cuando empezaste a hablar...
Es que esta es una historia
que no he
contado.
Bueno, he venido a hablar de mi novela, pero me gustó mucho la situación que tuve. Es que la gente pronto me apretó una señora la pierna al lado porque empezó a llorar. Y me dice, si supieras cómo lo estoy pasando, digo, ay, digo, está nerviosa porque es familia. Dice, es que soy la madre. Y me impactó. Claro, estabas hablando tú en el escenario en ese momento y ella no, digo, y se agarró a mí del brazo, impactada, porque claro, estabas verbalizando la historia de su hija. Dices que ya no está, es que murió. Bueno, qué shock.
Es que poca gente sabe que la protagonista lleva el nombre de Amelia, que fue la compañera de la quinta nuestra de clase, que falleció en unas circunstancias dramáticas a mitad de la vida. La protagonista tiene mucho de Amelia, no tantas cosas que no, pero es un homenaje a esta persona. Fíjate que te tocase al lado de la madre.
De pronto es que me impactó porque
a la que no
se te
había visto
piel
en montones de años y a la que invitó cariñosamente a la presentación del libro. Qué bonito, ¿eh?
Sí, sobre
pero
todo
vamos a dejar de hablar de los días modernos, ¿eh? Y vamos a hablar del último libro de Maxim Huerta, que además nos lleva al epicentro de la actualidad, porque estamos pendientes de la segunda vuelta de las elecciones francesas y la parte escondida del iceberg de la editorial Espasa nos lleva justamente a París, que indudablemente es para ti una ciudad fetiche.
Sí, porque por cómo es la ciudad, por cómo se muestra y por cómo me siento. No solamente ya culturalmente, sino por cómo me siento
en ese lugar. ¿Es tu ciudad en el mundo?
No, mi ciudad es Madrid, porque estoy vivo, feliz, y además se ve mucho más alegre. París es incómodo, pero es un lugar en el que yo me siento bien, en París, sí.
¿Te pone triste, nostálgico, romántico, ilusionado?
Me pone las cuatro estaciones, porque en el día en París caben las cuatro estaciones. Te llueve, te hace sol, te hace frío y te hace calor.
¿Y por qué está hermoso
también,
París,
Maxim? Y a mí también, paso por todos los estados. Yo creo que se debe a Haussmann, que de pronto tiró todo y todo tiene esa estética uniforme del barón, que hizo esos edificios que son tan imponentes. Entonces, París es muy uniforme y ya no es lo que ves, sino lo que te insinúa la ciudad. Porque todo te lleva a una época. O recuerdas los años 20 o recuerdas los 60. O sea, París, o recuerdas a Quasimodo. Quiero decir, París es un lugar en el que te lleva a otros lugares.
Sí, o recuerdas la Revolución.
No crees.
Es verdad, porque fue
todo
durante
te lleva
muchísimo
a otro lugar.
Tiempo fue la Nueva York del mundo y entonces ciertamente pues cogió toda la cadencia de esos siglos, ¿no?
Sí, vas por una calle y dices, uy, mosqueteros. Y no hay mosqueteros, hay una crepería, una frutería, pero tú ves otras cosas, que a mí eso me gusta, ejercita la imaginación.
Maxim, Maxim además ha hecho en esta novela, La parte escondida del iceberg, una incursión en la autobiografía, que es una cosa un poco híbrida, una especie de teratoma interesante. Es una cosa que se está haciendo más. Por ejemplo, Orejudo acaba de escribir un libro muy interesante, Los cinco y yo, que es su propia biografía, justo en los años que yo relato, pero sin novelar, los años 70. En La parte escondida del iceberg, él narra la historia de un escritor en el París después de un golpe amoroso muy fuerte, pero los saltos que da el protagonista en el pasado, ¿es en el pasado de Maxim?
Sí, directamente. Quería que fuera una novela muy de verdad, y para ser de verdad tenía que recoger lo que más conoces, y lo que más conoces es lo próximo, es lo tuyo. O sea, no hay que, a veces no hay que irse a buscar ficciones lejanas. ¿Para qué voy a meter menos a días que no conozco? Entonces, ¿qué mejor que ponerle al protagonista los recuerdos que uno tiene? Entonces, la novela yo creo que funciona, y pellizca al lector por lo que me están diciendo y por lo que me cuentan, porque se ven. Y cuando no hay cosa mejor que cuando una canción habla de ti o cuando una novela te ves. Y esto también me puede llevar a la tuya, así jugamos. Cuando te ves en el colegio de esa generación, de la tuya, sí. Pues lo mismo pasa con la mía. Entonces, cuando
bueno, lo que pasa es que aquí hay ilusiones muy familiares. No, lo digo para los fans, porque Maxim tiene un trasunto que es el protagonista, Maxi, sí. O Máximo, evidentemente está clara la referencia, pero sí. Habla también de su madre, de Clara, con la que paseó por París, y habla de sus abuelos, de la abuela Irene, que soñó con escribir y anotó su vida en unas libretas, o el abuelo Victoriano, que era transportista. O sea, que estás desvelando, insisto, para los muy seguidores, cosas interesantes.
Sí, los lectores están viendo ahí directamente. Es una osadía. Hasta el último momento dudé en publicar esta novela. Tenía miedo, ¿eh?
Sí,
porque me sentí frágil. Frágil como nunca con ninguna novela. Y ya llevas otras anteriores. Hasta el último momento me acordé de Terence Moix, que recuerdo que dedicó una novela a un amante y rompió el día de antes y fue a la imprenta corriendo a que pararan las máquinas. Me encanta. Esta novela no tiene...
¡Ay, madre mía!
Y dije,
mía.
Cuidado con las dedicatorias, Max. Pero en esta novela no tiene dedicatoria, la propia novela es una dedicatoria ya, y por eso no. Pero hasta el último momento dije, ¡ay! Sí, es bueno quitar el tapón.
¿Y qué dice tu gente?
Pues mi madre dice, si no hubieras escrito esta novela, la habría escrito yo.
Bueno,
dice,
es que tantas... te adora de tal manera que esto tiene truco.
Pero claro, eso no dice nada de mí, pues se lo dice ella. Pero los lectores vienen con un pellizco grande. Nunca las firmas de
esto.
Libros, nunca he tenido firmas de libros como las de ahora. Nunca los lectores me han hablado con susurros, en voz baja, diciéndome algo de ellos. En una proximidad autor-lector brutal, Cristina, tremenda, porque todos tenemos un iceberg debajo también, lleno de recuerdos. Lo que somos es lo que hemos visto, lo que hemos comido, la familia que hemos tenido, lo que hemos leído. Eso
y
la
salida del túnel que hace el protagonista, que intenta superar un amor que se ha roto, ¿tiene también algo de autobiográfico?
Sí, porque yo creo que siempre buscamos en lo que tenemos, y sí que tiene, obviamente, pero no es un amor en concreto, sino es el amor, la ausencia del amor o las varias ausencias que han habido. Y sí que tiene. Entonces, domino mejor la ausencia de un amor que la presencia. También
bueno,
tengo
yo te
que
he
decir,
oído en alguna ocasión una afirmación que me parecía fascinante, que creo que has hecho aquí también en el programa alguna vez, que a ti te encanta viajar solo.
Sí, me gusta mucho. Incluso ir al cine solo y...
Sí.
No como Concha Velasco, que compra tres butacas, una para el abrigo, otra para el bolso y otra para ella. Me gusta mucho eso.
Bueno, es que es muy cómodo.
Eso.
Sí, estar hacinado en el cine...
Entonces sí, me gusta viajar, viajo solo. Y no hay ningún... No lo hago. No,
o sea, que
no.
Tú eres un especialista en soledad.
La trabajo, pero yo creo que por ser hijo único y mis padres también... Yo viví en una habitación con literas y nunca hubo un hermano. Pero
¿qué
sí
me
que
dices?
Hubo, pero sí que hubo litera, con lo cual la presencia de la ausencia me creó
todo
esta
el rato
personalidad.
Presente.
Sí, porque nunca llegó el hermano y de la manera más visible, que es con una litera vacía. Con lo cual, eso yo creo
bueno,
que ha hecho a forjar lo que soy.
Maxime, ¿eso es una novela, esa litera vacía?
Me la quedo. Pero es. la litera vacía me gusta como título.
Hombre, por
pero
favor.
Yo creo que la personalidad de lo que soy es aquella. No, aquella habitación en la que yo mismo me creaba ficciones y uno busca, las ficciones siempre te salvan a veces de la realidad, y en aquella época no tenías mobilitos para jugar ni jueguecitos, era o leías o salías a la calle, si llueve, a casa.
La verdad es que el libro tiene miles de facetas. También la metaliteraria, porque mencionas a Vila Matas, mencionas a Hemingway. Claro, estás viendo la ciudad también a través de los ojos de otros.
Porque he querido hacer un tirabuzón, porque esto es... ahora leemos El París era una fiesta de Hemingway como una novela de ficción, pero era su vida la que narró en París. Los años en los que fue pobre y feliz en París era una fiesta. Vila Matas hizo ese juego de ironía con París no se acaba nunca, en el que también él narra la vida con su casera y la vida del París de los 60, Vila Matas. Y yo he querido hacer ese juego de y ahora el París actual, en los cafés actuales, con la gente que te cruzas, en el París que yo conozco y en el que en la novela al final casi que parece como las de Modiano, una guía. De los lugares.
El principio ya es electrizante. Se abre la novela La parte escondida del iceberg de Maxim Huerta en los siguientes términos. Se cuenta la historia de una mujer de Estados Unidos que no puede pasar página. Jill Price no puede olvidar. Su primer recuerdo nítido se remonta a los 2 años, en la cuna, cuando se sobresaltó por los ladridos del perro de su tío. Desde los 8 retiene cada momento de su vida. Este horror es real.
Es que parece...
Esta señora existió.
Existe, sí.
Existe.
Sí, existe, existe. Ahora ha habido un caso. Ha salido hace 2 semanas similar. Es hipertimesia. Y es alguien que no puede olvidar nada. Recuerda, vuelos de avión, perfumes, dolores,
¿qué
horarios.
Condena?
Tú lo has dicho. Porque no, a priori dices, qué bien que recuerde todo. Pero no es una condena porque ni el dolor de una muerte te parece de pasado, te parece de ayer. Con lo cual acumulas todo, desde horarios, fechas y dolores. O sea, es algo que es una condena para ella, es un tormento. Y ahora ha salido otro caso también. Y me inquietó, pero dije, jo, acumular recuerdos es muy peligroso. A veces hay que vaciar. Y eso, por eso quise escribir esta novela, para también vaciar algunos y hacer huecos de otros. Porque acumulamos mucho y algunas relaciones incluso son idealizadas y ni fueron tan buenas ni sexualmente, ni sexualmente, ni emocionalmente.
Ni sexualmente, ¿Hola? Que
claro.
Lo sepas.
No, pero no es... Pero que a veces...
Se ha puesto rojo.
Claro, y tú. Pero que a veces el tiempo barniza mucho, ¿eh?
Oh.
Barniza demasiado. Y entonces hacer hueco para los recuerdos es bueno. Y limpiar.
¿Y te ha resultado? ¿Ha sido higiénica la operación de la parte escondida
del
iceberg?
No, porque sigo igual. Pero...
creyéndote lo que no había.
No, pero yo creo que cuando lo para que la lees sí, porque encuentras más soluciones. Para mí no, quien la lee la novela y encuentra algo suyo, eso es, yo creo que es más para que la lee.
Bueno, pues ahí lo tenéis, es un fin de semana ideal para haceros con esta novela ambientada en París, que os va a producir enormes deleites y que además os va a permitir bucear en la vida también de Maxim Huerta, La parte escondida del iceberg, de la editorial Espasa. Además estará en breve Maxim firmando en la Feria del Libro de Madrid.
Uh-huh, sí.
y también para los lectores de la capital va a ser una gran experiencia. Maxim Huerta, siempre es un placer tenerte.
A estar contigo, mira, es charlar, es que es lo mejor de la vida, ¿eh?
Que no fue tan bueno aquello.
¡Cállate!
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Le Pen o Macron. Francia decide su futuro.
Ma première mesure comme président.
Réconcilier la France avec le monde.
Y Ángel Expósito viaja a París para vivir unas elecciones históricas.
Desde París arrancamos la tarde.
Con José Luis Pérez desde Marsella, con Asunción Serena en el minuto a minuto del recuento de votos.
Realmente que todo el mundo está muy pendiente.
Europa mira a Francia. Y este domingo y este lunes, el equipo de enviados especiales de COPE te lo cuenta desde París.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE. Referentes que se hacen hoy.
Mamá, gracias por recibirme siempre con los brazos abiertos, por saber lo que me gusta y necesito, por dejarme la puerta siempre abierta y hacerlo todo con la mejor de tus sonrisas.
En el Día de la Madre regálale todo lo que se merece. Por eso en El Corte Inglés te ofrecemos ideas exclusivas y las últimas novedades con las que acertarás en un día tan especial.
Mamá, te quiero.
Monastrell Jumilla, la mejor elección.
Vinos de Jumilla, rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Monastrell Jumilla,
rojo y en botella.
El amor te puede llevar al cielo o convertirse en un infierno.
Pero en este programa, ¿Risto es ángel o demonio?
Hombre, Risto es amor.
Bueno, Risto es Risto.
¿Te vas a enamorar? ¿All you need is love o no? Estreno este lunes a las 10 de la noche en Telecinco.
Diccionario energético castellano de Gas Natural Fenosa. Servicio al cliente significa te llamamos si tu factura se dispara. Hablamos tu idioma. Llámanos al 900 100 251 o entra en gasnaturalfenosa.es y te ayudaremos a encontrar soluciones para ahorrar. Gas Natural Fenosa, hecho y dicho.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. I love my life.
Uno, 12 y 21 vamos a hacer fiesta, porque ¿cuánto cine este fin de semana? ¿Y cuánto cine bueno? Teresa Cobo, buenos días.
Muy buenos días. La verdad es que hay más de 12 películas que se incorporan a la cartelera. Y esto tiene truco, Cristina. Básicamente es porque lunes, martes y miércoles se celebra la fiesta del cine. Lunes 8, martes 9 y miércoles 10, que es el día en el que la gente puede ir al cine por 2,90. Entonces, ¿qué es lo que hacen las distribuidoras? Pues llevar el máximo de películas a la cartelera, pues para que tengas más posibilidades donde elegir.
Claro, este y entonces en vez de ir una vez al cine esta semana te vas dos.
No, hombre, o tres.
Bueno, ya, hombre, ya que también sí, que depende sí. Del tiempo que uno tenga.
Bueno, yo tengo amigos con niños que a lo mejor no van nunca porque son familias numerosas y este es un momento Vodafone, que van ahí y lo arrasan.
Bueno, hay una película que nos permite ya hablaros de que el próximo sábado estaremos en Fátima, en Portugal, porque se produce un acontecimiento excepcional. Son 100 años de los milagros y apariciones de Fátima y además se canonizan los dos pastorcillos que murieron primero, Jacinta y Francisco. Y es una cosa tan excepcional que millones de personas se van a dar cita con el Papa Francisco y seguramente será un momento bastante, bastante mágico y curioso. Y hay una película sobre esto.
Efectivamente, todo el equipo de Goya Producciones, que son los creadores de la película Poveda, Luz de Soledad, han creado, bajo la dirección de Pablo Moreno, el director también de estas dos películas, un documental titulado Fátima, el último misterio. Una película que además es un documental histórico que nos cuenta, nos narra todo lo que ha sucedido en Fátima, toda la trascendencia que ha tenido durante 100 años y una cosa que es bastante interesante que es la interpretación de lo que es el tercer misterio de Fátima unido con todo el comunismo. Interesantísimo, de verdad, la deriva del qué significa el comunismo en el siglo XXI, por qué la Virgen hace esta advertencia a los niños.
En el siglo XX.
Muy, muy interesante este documental que, bueno, tiene su posibilidad de visionado estos días en cines y que luego el día 13 se publica y se proyecta en 13TV. O sea que tienen...
Efectivamente. El sábado que estamos en Fátima se proyecta en 13TV, televisión hermana. Qué bien.
Tienen la posibilidad de verla en cine estos días junto con la fiesta del cine, pero después se va a proyectar también, pues para la gente que no haya podido disfrutarla, poder verla en la televisión.
Fátima, el último misterio. Pues vamos más en este recorrido de recomendaciones.
Tenemos más películas españolas porque hay que decir que es un buen precedente que una de las mejores películas de las semanas de cine español se titula El jugador de ajedrez, una historia basada en hechos reales. Se presentó en el Festival de Cine de Málaga y ha ganado esta semana en el World Fest Houston en Estados Unidos 3 premios: mejor película histórica, mejor actor para Mark Clotet y mejor dirección de fotografía. Es una película extraordinaria que nos narra la historia de Diego Padilla, que era un español que gana un premio de ajedrez, que luego se traslada antes de la Segunda Guerra Mundial a vivir a Francia, pero con tan mala suerte que acaba en la cárcel, y es como todas las estrategias que él ha aprendido del ajedrez le ayudan a sobrellevar la circunstancia por la que va a tener que pasar. Una película imprescindible, muy muy bien hecha y bueno, pues la verdad
dicen además que se da una circunstancia curiosa, que con muy poco dinero se ha hecho muchísimo.
Sí, es una película independiente.
El jugador de ajedrez.
Una película independiente de Tornasol Films y algunos productores independientes y que ha quedado realmente bien. A mí además es que me parece que destacar el trabajo de los ajedrecistas españoles es muy interesante. Yo por ejemplo, sigo mucho a Sabrina Vega, que es la subcampeona de Europa, que es canaria, y me parece que, bueno, no sé, es un apunte de nuestra propia realidad que nos da esta película muy, muy interesante.
Y luego está esta película curiosamente rara, que es El Círculo, que yo diría es ciencia ficción.
Es una película sobre el futuro, sobre el mundo de Internet, protagonizada por Tom Hanks.
Estilo Aldous Huxley, George Orwell, 1984, Un Mundo Feliz.
Efectivamente. Estamos hablando de una película que es una adaptación de una novela, que curiosamente el guionista de la película es el guionista de la novela, pero los que han leído la novela dicen que realmente merece mucho más la pena leerla que ver la película. La película no tiene ritmo, está protagonizada por Tom Hanks y Emma Watson, que arrasa ahora mismo en la taquilla con La Bella y la Bestia, que sigue número uno más de 6 semanas seguidas. Y bueno, es una película que nos habla sobre cómo Internet, una chica que entra a trabajar en un mundo, en una empresa donde Internet controla todo y te creas una nueva identidad. La verdad es que acabas perdiéndote en lo que te están contando, es bastante aburrida.
Uy,
y es la gran decepción de la semana.
Nos iremos a por la novela que habla sobre un mundo de control total sobre los datos y la intimidad de la persona, que es una cosa muy real, efectivamente. Y luego hay una película para niños, ¿no?
Tenemos una de los grandes aciertos de la semana, es también una película titulada Ovejas y Lobos, una película que preestrenamos en Madrid Maná y que ahora llega a las carteleras. Es la historia de una manada de ovejas, bueno, unas ovejitas que viven todas felices y estupendas hasta que llega una manada de lobos que amenaza con su coexistencia.
Pero esto no tiene que ver con la oveja esa famosa.
No, la oveja Shaun.
Ah, esa no.
Esa se estrenó el año pasado la película de la oveja Shaun, que además estaba hecha en stop motion. No es una historia totalmente diferente, de animación normal. La oveja Shaun era, como digo, de stop motion. Y es una película que gusta muchísimo a los niños. O sea que si tenemos que llevar a los niños estos días al cine, es mejor opción incluso Ovejas y Lobos que La Bella y la Bestia, bajo mi punto de vista.
Tengo dos de las que te tengo que preguntar, aunque no las hayas recomendado. Una de ellas es la película esta de Botswana, de un príncipe de Botswana.
Que se enamoró de una blanca.
De una blanca, pero que es alucinante, pues es una historia que yo ignoraba por completo. Contrae matrimonio con ella en 1948, se conocen en Londres, y él queda cautivado por esta secretaria y, bueno, y desarrolla toda una historia épica en África.
Efectivamente, yo creo que es épico por lo que presenta, porque efectivamente nos presenta el racismo que también existe en África hacia los blancos. Es una película histórica que además está basada en hechos reales, y es verdad que para mí es una película que está bien, pero si yo tengo que elegir, pues prefiero El Jugador de Ajedrez. Es una película que es correcta y que la persona que apueste por ella no se va a quedar defraudada en absoluto, pero creo que, bueno, que apuestos a elegir, elijo La Española. Y luego también se estrena la película Z, que es esta de aventuras que ganó en el Festival de Cannes, porque hay
esta
que decir...
Esta es de un explorador que va...
Perry Fawcett, sí, basada en hechos reales, en Perry Fawcett, que buscó en la ciudad del Dorado y que quedó, se desapareció
en la
directamente.
Selva del Amazonas.
Es que hay que decir que es una película que en el Festival de Cannes llamó mucho la atención por los efectos visuales y porque realmente es un poco como cuando se estrenó Piratas del Caribe, que llevamos muchísimo tiempo sin ver una película de piratas, y esta es un poco como que llevas mucho tiempo sin ver una de aventuras y está muy, muy bien hecha. Muy, muy bien hecha, y consigue que te metas en la selva, que lleguen los indígenas. A mí me parece que también la gente que le gusta ese género, pues se va a quedar satisfecha viendo Z, La Ciudad Perdida.
Fíjate. Y además es que es un hecho histórico, ¿no? De 1925, o sea que también se puede aprender algo.
La historia de este explorador.
Oye, y por último, ¿esto que ha hecho mi amigo Santiago Segura? ¿Casi leyendas?
A mí me ha defraudado esta historia de estos músicos. Yo creo que hasta es mucho más interesante.
Son unos músicos que triunfaron hace 25 años y que ahora
y que se
juntan.
Sí, se vuelven
casi
a reunir.
Leyendas.
Fíjate que a mí me parece mucho más interesante el documental que se ha hecho sobre la estela que ha dejado la bestia, ¿no? La película del Día de la Bestia de Alex de la Iglesia en toda una generación de cinéfilos y de gente. Ese documental me parece incluso más interesante que Casi Leyendas, la verdad.
Bueno, pues ahí está el tráiler de Casi Leyendas. Con él podemos cerrar la sección y a ver si sale la voz de Santiago Segura.
Éramos muy buenos, yo no sé por qué lo dejamos.
El público quiere vernos de nuevo juntos a los tres sobre un escenario.
Un momento histórico.
Nosotros no somos amigos, tocamos juntos hace mucho tiempo y nada más.
Y no es de risa, ¿no?
No, es dramática, ¿eh? Es una comedia dramática, que es como se suele decir, las que son como muy existencialistas, te ríes a ratos, lloras a ratos, pero bueno, no es para mí la gran apuesta de la semana, sin duda.
Vale, pues nos quedamos entonces con...
El jugador de ajedrez, Ovejas y lobos para los más pequeños, para la gente que le guste todo el cine histórico, pues también puede elegir otras muchas, Un Reino Unido, Z, la ciudad perdida, hay
y
muchas
Fátima,
opciones.
Y Fátima, el último misterio, si os queréis preparar para el viaje que haremos con vosotros la semana que viene a Fátima. ¿Que ya has comprado algo para tu madre?
Hombre, claro. Pero vamos, ¿no sabes tú?
Sí, ¿se puede contar o lo oye?
No, que mi madre oye el programa, pero ¿qué dices? Que me fastidio la sorpresa. No, que te quiero mucho, mami. Viva todas las mamis.
Recuerdo con especial cariño una carta que me escribió mi madre para ese día y fue súper especial, la tengo todavía guardada y de vez en cuando la leo porque me emociona un montón. Desde aquí te digo que te quiero y que eres muy especial.
Que no lo dejes caer en saco roto, que desde luego ella es especial, que tienes tantos recuerdos, que le debes tantas cosas. Anda, que te des una vuelta por el Corte Inglés, que hay perfumes, libros, trajes.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Implantes zigomáticos en Clínica Dental Alcalá. Calle Alcalá 198 91 356 6077. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
¿Quieres sorprender a tu madre en este día tan especial? Sorpréndela con una fragancia que no pueda olvidar. En Bodibel y Juteco las tenemos todas. Disfruta de hasta un 50% de descuento en fragancias de alta perfumería. Además, por compras superiores a 70 euros... llévate 20 euros de regalo en belleza. Infórmate en tu perfumería Bodibel Juteco más cercana.
Aunque a veces duela.
Rafael presenta Loco por Cantar, la gira de sus nuevas canciones y de todos sus éxitos. Madrid, 6 de julio, Withing Center. Entradas a la venta en El Corte Inglés, entradas.com y rafaelnet.com.
Igual de loco por cantar.
Rafael en concierto.
En Bricor llevamos 11 años contigo y con tu casa.
Y para celebrarlo te regalamos el 15% de todas tus compras.
Pintura, herramientas, jardín, piscina...
Compres lo que compres. Hasta el 8 de mayo te regalamos el 15% de su importe.
Para nuevas compras del 9 al 21 de mayo.
Aniversario de Bricor.
12 centros en Madrid. Consulta direcciones en bricor.es.
¿Qué arreglamos hoy?
Sol y playa, emociones trepidantes o descubrir nuevas ciudades. Elige entre más de 200 destinos y despega con Ryanair desde solo 16,99. Reserva hoy en Ryanair. Ryanair.com o en la aplicación desde solo 16,99 euros por trayecto. Ryanair, precios bajos, sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
Lo mejor de mí, sin duda, es mi madre. El próximo domingo 7 de mayo, sorpréndela con una estupenda comida en el restaurante Sandó. Un menú de calidad pensado para que disfrutéis juntos de ese día tan especial. El mejor regalo que podrás hacerle, una buena comida en la mejor compañía, la tuya. Reserva en el 91 547 9911 o restaurante. Antesandó.es.
Si te quedaste sin tu abono, esta es tu última oportunidad. Ya están a la venta las entradas sueltas para las tardes de San Isidro. No te quedes sin tu sitio. Compra tu entrada en las taquillas de la Plaza de Toros o en las -ventas.com y disfruta de tardes únicas.
El Colegio Villalcor, ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Una oportunidad para darle a tu hijo una enseñanza de la mejor calidad. Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now. Ven a visitarnos o infórmate en el 91 665 8066 y en villalcor.com.
En Alcampo, hasta el 12 de mayo, nuestros precios siguen de feria de abril.
¡Ole!
Aquí no para la fiesta y lo celebramos con mucho arte. Más de 200 productos andaluces de la mejor calidad, siempre avalados por Landaluz, la Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía.
¡Ole que ole!
Con Alcampo, ahorra y vive mejor.
COPE Madrid. Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Estamos en plena campaña de declaración de la renta y cuando se ejecutan los distintos pasos llegas a ese en el que hay unos cuadraditos que puedes marcar con una X, concretamente el de la ayuda a la Iglesia y el de la casilla de fines sociales. Desde la Conferencia Episcopal te piden que marques ambos, porque entre otras cosas la de fines sociales ayuda a Cáritas, que es un organismo esencial de solidaridad social. Pero este movimiento, que es muy natural, no solamente en creyentes, sino también en personas no creyentes, ateos, agnósticos o de otras religiones, este movimiento que responde a la conciencia de que tu parroquia, a la que a lo mejor no vas, pero que conoces, tiene un ropero que atiende a la gente, tiene una terminal de Cáritas que durante la crisis ayudó a millones de personas, tiene una relación con las misiones y con los 15.000 españoles que hay repartidos por todo el mundo, este movimiento de marcar la X queda a veces estorbado por las dudas que se lanzan con respecto al uso del dinero por parte de la Iglesia. Pues no hay nada mejor que la transparencia para hacer frente a estos desafíos. Y la Conferencia Episcopal lleva desde hace 2 años empeñada en un plan de transparencia que ponga al frente de la transparencia social a la Iglesia. Ahora ha salido ya un portal de transparencia cuyo funcionamiento vamos a conocer con la ayuda de Esther Martín, directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española. Esther, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos qué va a encontrar el ciudadano que visite el portal.
Pues en el portal lo que hemos querido es reagrupar de una forma pues más fácil y más sencilla pues todos estos contenidos que tú comentabas, toda esta información acerca de la Iglesia, acerca de pues la economía de la Iglesia, cuáles son los recursos de que dispone, de dónde provienen, hacia dónde van, cuáles son las actividades a pie de calle de la Iglesia, qué es lo que hace con lo que tiene, en definitiva, y pues todos estos datos que muchos ciudadanos se preguntan, muchos ciudadanos que marcan la casilla y otros pues que no, pero que a todos les surgen estas dudas y pues nosotros queremos acercar toda esta información pues a todos ellos.
Vamos a recordar, Esther, los destinos. ¿Dónde va a parar el dinero de los contribuyentes cuando marcan la X de la Iglesia en su declaración?
Pues principalmente, aproximadamente el 80% de todo el dinero que se recibe a través de la asignación tributaria, de este mecanismo por el que pues los contribuyentes son los que deciden apoyar a la Iglesia, pues el 80% de todos estos recursos va a parar directamente a las diócesis, pues a cubrir pues todas sus necesidades. El resto del 20% restante pues se reparte pues para otras finalidades, pues para retribuciones de los obispos, facultades, etcétera. Pues hay muchas actividades de formación, actividades asistenciales, hay muchas necesidades que son cubiertas a través de la asignación tributaria.
Todos sabemos que la Conferencia Episcopal es un órgano colegiado, pero que no sustituye a cada una de las diócesis, a cada uno de los obispos en los distintos territorios. ¿Cómo se vinculan las distintas diócesis, pues Valencia, Madrid, Cáceres, a este portal de transparencia?
Pues la verdad es que yo creo que todas las diócesis tienen reflejo de una u otra forma en este portal de transparencia. Es verdad pues que es un fruto de un trabajo, este portal, que también hemos realizado en conjunto con todas las diócesis, con todos los responsables de economía, etcétera. Todos caminan y caminamos juntos en este camino de la transparencia. Todos estos trabajos de avanzar en transparencia, de contar cada vez mejor lo que somos, de contar cada vez mejor a dónde van nuestros recursos de forma más clara, de forma más transparente. Todo esto también lo hacen el resto de las diócesis. Este portal de transparencia de la Conferencia Episcopal también lo tienen pues ya 40 diócesis en España y publican pues la misma información que nosotros, pero concretamente pues de su diócesis, y el resto pues también están en construcción sus portales de transparencia y todos estamos en esta línea.
En definitiva, el portal de la conferencia se refiere a los datos del IRPF, a los que, digamos, al dinero que se gestiona a partir de la crucecita de quienes voluntariamente signan.
Exacto. Nosotros contamos un poco en qué consiste este mecanismo de la asignación tributaria, que es un mecanismo de colaboración del Estado con la Iglesia Católica y por el cual, pues lo que ya hemos dicho, los contribuyentes son los que fundamentalmente deciden a dónde va a parar pues el dinero que marcan en su declaración de la renta. Nosotros explicamos en qué consiste este mecanismo, año a año cuánto ha supuesto en cifras económicas esta asignación tributaria, año a año en qué a qué partidas se ha ido destinando, etcétera. Contamos toda la información relativa a la asignación tributaria, pero también económicamente, pues hay otra información que también publicamos en el portal, no solamente la asignación tributaria, de la economía de las diócesis, es decir, esta parte de asignación tributaria que llega concretamente a una diócesis, pues cómo se integra en su presupuesto económico y cuál es la totalidad de los ingresos de ellas y los destinos también. También pues hay otra información económica, los presupuestos de la conferencia episcopal, etcétera.
Muy interesante para los oyentes, sin duda, y sobre todo para aquellos que se interesen por apoyar esta inmensa labor solidaria y de sustento social que en la crisis ha sido crucial. Esther Martín, directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española, ¿cuál es la dirección que tienen que marcar los oyentes?
La dirección de nuestro portal de transparencia es transparenciaconferenciaepiscopal.es, www.transparenciaconferenciaepiscopal.es, o bien en la página principal de la Conferencia Episcopal hay un apartado en la página principal que pone transparencia y directamente redirige a este portal. Eso
fantástico.
Es.
Pues enhorabuena por este trabajo.
Muchas gracias.
Y por este esfuerzo que seguro muchísimos ciudadanos honestos van a agradecer. Un saludo afectuoso.
Un saludo. Hasta luego.
Adiós. Buenos
Adiós,
días.
Buenos días.
Este es un asunto que interesa mucho al Papa Francisco, la absoluta transparencia y también el papel de los medios de comunicación. Esta semana ha hecho el Santo Padre algunas declaraciones bien interesantes sobre este asunto de la prensa, de los medios, de la radio. Y, por cierto, trabajando con él está, no os lo vais a perder, nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán. Muy buenos días, Monseñor.
Buenos días, Cristina. Un saludo. Un saludo.
¿Qué eres como secretario del Papa en medios de comunicación?
Bueno, yo formo parte de la secretaría de este nuevo dicasterio que unifica todos los medios de comunicación de la Santa Sede. Y este año, esta semana hemos tenido la primera plenaria del nuevo dicasterio.
O sea, que estáis ahí ayudando, eso te iba a decir. Digo, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué se os pide?
Pues mira, en primer lugar, lo que estamos haciendo es informándonos del grandísimo trabajo en estos dos años. Como el Papa dijo el otro día, encendemos las dos velas de la nueva Secretaría de la Comunicación. Un trabajo inmenso, porque es recoger el trabajo, muchas veces centenario, de nueve oficinas, nueve departamentos, para unificar con una visión moderna y eficaz de la comunicación. Ya sabes que el Evangelio es comunicación, pero ¿cómo comunicamos? Porque si yo quiero comunicar algo y no llega a la gente, ¿de qué me sirve comunicar?
No, tiene su miedo a lo vuestro, porque además yo creo que la práctica revela que una de las grandes facetas del Papa Francisco, como ya pasó con Juan Pablo II, es esta capacidad de llegar a la gente, de expresarse de forma directa y de hacer que la gente le entienda, porque a Francisco le entienden.
Así es. Los gestos son importantes, los cauces, las nuevas avenidas, las nuevas calles por donde deambula la gente joven y no tan joven, de las nuevas redes sociales, del digital, pues es fundamental, y ahí es donde tenemos que estar. Yo estoy seguro que San Pablo y San Francisco Javier, los grandes evangelizadores de la historia, estarían ahí donde tenemos que estar nosotros, ¿no?
Hombre, claro. De hecho, tan eficazmente lo hicieron que hasta hoy nos han llegado sus palabras.
Efectivamente. El Papa ya nos dijo que no viviéramos de un pasado glorioso, sino que teníamos que jugar en equipo, que tendríamos que hacer cambios y que estos cambios son irreversibles. Como le así, tuvo una frase que después he visto que ya han introducido en el texto, pero que él soltó los papeles cuando habló de una verdadera reforma y dijo, bueno, reforma no se trata de pintar un poquito, sino reforma se trata de una nueva forma a las cosas, de organizarse de otra manera, y curiosamente él utilizó la palabra casi de modo socarrón, diciendo, y para esto hace falta hacer un poco de violencia, un poco de la buena.
¿Cómo es?
Un poco de la buena. Y es verdad, es que si no se rompe, ya sabes tú que no se hace nada nuevo.
Pero qué temerario es con las palabras, es de un audaz. Sí. Lo que quiere decir es que va a renovar los fundamentos, que va a construir de nuevo, que va a derribar cosas viejas, claro. Lo de la violencia es un espeluznante hoy en día.
Sí, ciertamente. Pero bueno, yo creo que en el fondo también lo dijo el Papa, el criterio nuestro y ha quedado muy claro en esta reunión plenaria. El criterio es un criterio apostólico, misionero, que mira a la pobreza, que tiene en cuenta aquellos países, porque claro, nosotros, Cristina, no es muy fácil relativamente comunicar, aunque tengamos oposición, pero fíjate, en ciertos países de África, de Asia, donde el único medio que tienen de llegar, pues son estos medios, llamémosle clásicos, del Vaticano, ¿no? Uh-huh. También tenemos que mirar las periferias y mirar a los países más pobres.
Sí, sí. Además hay un trabajo interesante porque tenéis muchos recursos también específicos del Vaticano en esta nueva comisión de medios, porque tenéis el periódico que es el Observatorio Romano, una radio vaticana, hay televisiones también, hay redes sociales, o sea que ya los órganos incluso de la sede apostólica son importantes, ¿no?
Son importantes, pero hay que hacer una unidad con un nuevo dicasterio que no sea solo el sumar lo que existía, sino tener una visión nueva. Ahí estamos, se nos pide a todos la colaboración y el que aportemos desde cada uno de nuestras realidades concretas. El grupo de los miembros de la Secretaría es muy amplio, de todo el mundo, pues que desde nuestra realidad aportemos para que esto sea una realidad y que el Evangelio llegue a todos los hombres, que de lo que se trata.
Monseñor Ginés García Beltrán, enhorabuena a nuestro obispo de cabecera, que ha sido contratado por el Papa. Esto indica que los colaboradores de Cristina están llegando lejos.
Tú tienes mucho poder, mucha fuerza.
Un abrazo, adiós.
Igualmente, adiós. Hasta pronto.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. Si existen tantos tipos de casas como personas, ¿cómo podemos adaptarnos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes? En Berti tenemos tres modalidades de seguro de hogar, SMOL, que incluyen desde las coberturas más básicas a las más específicas. Así puedes elegir la que más se adapta a ti y pagar solo por lo que tú necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Perdone, ¿este es el frigorífico LG con cajón Fresh Converter, calificación energética A++ con el 15% de descuento, ¿no?
¿Y financiación está en 12 meses?
No es ninguna sorpresa que los que saben dónde comprar un electrodoméstico saben que solo con los Tecnoprecios tienen un 15% en frigoríficos de las mejores marcas.
Los Tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en El Corte Inglés.
¿Abandonada y sola? ¿O acompañada en una casa de acogida? ¿Llena de miedo y rencor? ¿O ilusionada por volver a empezar? Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de esperanza detrás de cada X. Programa por tantos.
Es por salud visual, por estética, por calidad de vida. Ven a Vision Lab y prueba los Kummer 4K Plus, los cristales progresivos que harán historia. Pruébalos en Vision Lab con la atención más profesional, con la atención que mereces. Ahora el segundo par de progresivos gratis. Kummer 4K Plus, evolución para tu salud visual. Solo en Vision Lab.
Tu cuerpo no refleja la edad de tu DNI. Ay, es que los radicales libres van haciendo lo suyo. Bueno, pues Revidox ADN está desarrollado por Laboratorios Acta Pharma en colaboración con el CSIC para frenar el envejecimiento prematuro. Cuídate desde el interior y comprueba los resultados con solo una cápsula al día. Infórmate en actapharma.com o llama al 902-202-456. Revidox ADN, dale más vida a tus años.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Parece que los rigores más fuertes de la crisis comienzan a aflojar un poco. Y una se pregunta si el dinero que empieza a estar disponible no debiera fortalecer especialmente los flancos de los más débiles. Porque hasta ahora decíamos, bueno, no hay ningún dinero. Pero es que os voy a contar una historia que es ciertamente sangrante. La historia de Charo Pérez, madre de dos hijos, que tiene uno de los críos con síndrome de Angelman. Un trastorno genético que entraña pues una alegría permanente, ahora nos lo va a contar ella, pero al mismo tiempo retraso, escasa coordinación física y reducida capacidad lingüística. Bueno, no dejándose vencer por semejante dificultad, este crío, que ahora tiene 15 años, lleva 9 años en un colegio al que asiste con su hermana en Almería, en la localidad de Torremar, y va estupendamente, va como un tiro. Y el problema es que ahora tiene que pasar al instituto y la Junta de Andalucía le ha dicho que le va a cambiar, que no quiere ponerle una persona de apoyo específica para él en este instituto al que le tocaría acudir, el Toyo Retamar, sino que lo va a trasladar de centro. Una noticia tan leve, aparentemente tan normal para un niño, el tener que fastidiarse e ir a un centro que no le gusta, es para este Adrián un drama. Porque no, la dificultad no estriba tanto en cambiar de colegio, sino realmente en habituarse a un camino que, insisto, tiene ya 9 años de antigüedad. Y Charo Pérez pide ayuda porque le han apoyado todos los partidos de la provincia de Almería, salvo el PSOE. Charo Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Cristina?
¿Qué es esto de que tu hijo está en alegría perenne?
Ay, mi Adrián es lo mejor, junto con mi hija María Jesús, lo que no ha podido pasar en esta vida. Adrián tiene el síndrome de Angelman, pero es un niño que tú lo has descrito muy bien, el síndrome, pero son niños que entienden muchísimo. Adrián lo entiende todo. Lo único que, bueno, que le falta, le cuesta expresarse, ¿no? Pero bueno, en el caso de Adrián también tiene su comunicador y sus pictogramas, y gracias a eso nos dice mucho.
Pero vamos, es un niño intelectualmente desarrollado, porque si es capaz de pasar el instituto, hablamos de palabras mayores.
Sí, sí, él está, vamos, su dictamen de escolarización lo dice claramente, que él va al instituto, no es una cosa de sus padres, es que lo han valorado y Adrián puede seguir perfectamente en modalidad C, ¿no? Él va a una aula específica con su hora fuera del aula, por supuesto, claro que
sí. ¿Y qué
sí.
supondría para tu hijo Adrián tener que cambiar de centro?
Pues muchísimo, Cristina, porque mira, Adrián lleva 9 años en el Colegio Torremar. Es un colegio que funciona fantásticamente. Ha trabajado la integración desde el principio. Entonces, Adrián ahora mismo es el delegado de su clase. Tú imagínate lo que conlleva un síndrome de Angelman, ¿no? Tan integrado que pueda ser el delegado de su clase, ¿no? Donde es un niño querido, es un niño puesto que lo quiere todo el mundo. Entonces,
¿pero cómo justifica la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía esta intransigencia, esta falta de disponibilidad de una persona para que ayude a Adrián en este camino tan bonito que está haciendo?
Pues mire, pues la verdad es que no lo sabemos, no se entiende, porque aquí en Almería, y sabemos que en la Comunidad de Andalucía ha habido muchos centros, y lo hay, que hay un solo alumno con un profesor, ¿no?
De apoyo,
y,
sí, claro, en estos casos graves, claro.
Claro, entonces pues no se entiende, porque aquí en este instituto, que es de nueva creación, que todavía se está terminando de construir, que lleva su aula específica, con su aseo adaptado, que ahora siga entrando niños nuevos, es decir, que se tienen que adaptar el nuevo centro, tienen que traer nuevos profesores, nuevos materiales, es decir, que sigue ampliándose el instituto, porque hasta hace 6 meses estaban en barracones, ¿no? Entonces, ¿por qué no traen también una persona para Adrián?
No se entiende mucho, la verdad. Luego, por otra parte, hay que decir que aquí es el PSOE el que está fallando, porque el resto de los partidos políticos sí parecen sensibles al problema de Adrián, ¿no?
Pues mira, lo que sí que contamos al 100% son con los grupos parlamentarios, tanto de Izquierda Unida, Partido Popular y Podemos. Con decirte que el grupo de Podemos nos llevó al Parlamento de Andalucía.
Claro, es que es una cuestión de sensibilidad humana.
Sí, Izquierda Unida también ha llevado una pregunta al Congreso de los Diputados, y hace unos pocos días el Partido Popular también llevó una propuesta de ley también al Parlamento Andaluz. También contamos con el respaldo de 40.000 familias, que es de la Plataforma de Atención Temprana de Andalucía, ¿no?, que preside Antonio Guerrero, que nos está ayudando muchísimo, apoya a cientos de niños, y gracias a él pues funciona la plataforma muy bien, y es un apoyo, vamos, que no tiene precio.
Pues aquí queda la denuncia de Charo Pérez. Nosotros afeamos su conducta en este caso, porque otras muchas veces acierta, al Partido Socialista de Andalucía. Pedimos ayuda para que un niño que ha hecho ya un camino largo de 9 años de integración no lo vea interrumpido. Va a ser muchísimo más caro que ponerle una persona de apoyo, y queda aquí la protesta con ánimo de intentar que se enmiende la solución mala que se ha encontrado de trasladarle de centro. Charo Pérez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, por darme la oportunidad.
Un abrazo a los dos. Adiós, adiós.
Adiós.
Es el fin de semana de la madre y no quería yo dejar de dar voz a esta madre absolutamente preocupada. Mañana tendremos otra muy, muy curiosa. Un caso que hablaba yo con Carlos Herrera el viernes, de una madre que tiene 3 hijos superdotados y que creo que es un calvario eso. que una se queja, ¿no? Que si mi hijo, ay, que sale mucho, otro que estudia poco, anda, que a veces puede ser también la cosa complicada con los muy listos, muy listos, muy listos. Y seguimos con temas de educación, porque hay que convocar a esta tarde a los oyentes, Diego, ahí, a las 6 de la tarde en nuestra querida Valencia.
En la Plaza Porta de la Mar, allí se van a manifestar miles de valencianos en defensa de la libertad de enseñanza y por la educación concertada, que está sufriendo muchos ataques en la comunidad valenciana. Esta mañana Vicente Morro, el presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia, le explicaba a Fernando de Haro las razones por las que asistir.
Tenemos la urgente necesidad de manifestar ante la sociedad que se está actuando contra la educación concertada exclusivamente por criterios ideológicos.
La verdad es que hay que quejarse, ¿eh? Yo no sé qué les ha picado allí, porque la enseñanza concertada es la que más demanda social tiene en Valencia. Oye, le están cortando las alas porque no les gusta a ellos.
La propuesta de cierre es de 31 aulas y afectaría a 1.000 alumnos.
No, es injusto completamente. Es un despotismo donde las ideas obligatorias son las de quienes mandan. Tremendo, tremendo aquello. A las 6 de la tarde, acordaos, Valencia, manifestación por la libertad de enseñanza.
No me quiero ir sin deciros cuál es el modelito que ha ganado de Carlos Herrera para ir a la feria, claro, porque yo sé que estáis ahí
pendientes. Sí.
No, los tirantes ha sido el menos votado. El más votado es el de la chaquetina azul.
Es que la chaqueta azul le queda muy bien.
Es que muy clásica.
Carlos.
Ahora mismo se lo comunico, que estaba pendiente él, en las redes sociales del resultado de esta votación sobre los distintos figurines que ha planteado nuestro gitano.
Igual se pasa y todo por la feria.
Que sigáis enviándonos vuestros mensajes para vuestras mamás, que mañana celebraremos mucho el Día de la Madre, que también hay elecciones francesas y que nos despedimos. Marcio Ortega, Sofía Gonzalo, Diego González, Elsa Tadea, María Gallén, Jesús García Arcilla, en el control Cinta Molina, en el central José María Orihuela y en el micrófono Cristina. Adiós, España.